Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Este 24 de septiembre celebramos el Día de la Merced. Es la patrona de los cautivos. Probablemente uno de los mayores castigos que se le pueda imponer al ser humano es la privación de su libertad, ¿verdad? ¿Te has preguntado cómo es la vida en la cárcel? Quiero que esta noche conozcas conmigo a José. Él ha estado 11 años en prisión. La pobreza le empujó a elegir entre la mendicidad y los atracos y optó por lo segundo. Durante su encierro fueron ellos, los mercenarios, los que le ayudaron a salir adelante.
Hacen una labor bastante interesante. Podría hablar por mucha gente, creo yo. Por ejemplo, yo, si no fuera por ellos, yo no hubiera podido salir de permiso. El momento que yo estoy en la cárcel, pues yo no tengo salida, porque para poder salir de permiso tienes que tener un domicilio donde ir. Me siguieron acogiendo durante 2 años más. Y, lógicamente, pues a mí se me abrieron las puertas.
Le ofrecieron un techo, la posibilidad de salir y ver a su familia. Le ayudaron a conseguir un trabajo. Ahora José, nombre ficticio, se ha convertido en voluntario y es él el que ayuda a otros presos. Su mensaje es claro. Hay salida si te lo propones y si alguien te ofrece su mano. Una mano como la de Nuria Ortín, una voluntaria que en su día ayudó a José. Ella está al frente de la Fundación Obra Mercenaria de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.
Yo les llamo los mensajeros, ¿no?, que hacen de canal de dentro con el exterior, ¿no? Pues ya puede ser a través de que un padre, por favor, dile a mi madre que estoy bien, que les digan, padre, no entiendo este papel y necesito que algún abogado me explique lo que me está diciendo, o material, ¿no? Algunas veces es una figura que pasa muy desapercibida, pero es vital para las personas que están recluidas dentro de los centros penitenciarios, ¿no?
Es parte del trabajo de los padres mercenarios dentro de las cárceles. Al final, Nuria lleva intentando ayudar durante años y viendo casos como el de José. Como dice, lo que más agradecen estas personas es a alguien que simplemente esté ahí.
Que haya un mercenario o un sacerdote que les pregunte, que se para, que no hay tiempo, que no hay reloj, ¿no?, dentro de las cárceles, y te pregunten o se pueden acercar solo para que escuchen. Yo creo que esto ya es un valor que ellos, bueno, lo consideran muy positivo, ¿no?
No hay reloj dentro de las cárceles. Allí el tiempo se para. Eso es, al fin de cuentas, lo que hacen los mercenarios. Ayudan a aquellos que lo han perdido todo a recuperar lo importante. ¿Cómo? A través de esa compañía sin prisas, del apoyo, de la escucha. Ayuda en lo material, en lo anímico, la intermediación con los familiares, con abogados, fiscales, jueces, la intercesión. En definitiva, con todo lo que les pueda devolver las riendas de su vida. Son las 2 y 7 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si acabas de incorporarte a esta gran familia de Noctívagos. Somos La Noche de COPE y me hace muy feliz estar aquí, al otro lado, acompañándote en directo para que en todo momento nos sientas cerquita. Y además estamos también aquí para pasar un rato divertido, para entretenernos y para aprender. El pasado 22 de septiembre podríamos decir que es el día de los edícilos. Dirás, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues porque un 22 de septiembre se han estrenado más de 20 series, algunas de ellas las más importantes de los últimos años. De ahí que pueda convertirse en el día del seriéfilo. ¡Qué palabra más raro! Aprovechando esta anécdota, nuestra compañera Rosana Rábago, seriéfila de pro, nos trae en unos minutos algunas de las más importantes, entre ellas Perdidos. ¿Tuviste Perdidos, Carlos Márquez? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. No, pero sí que viví el momento en el que mis compañeros de oficina por aquel entonces madrugaron, se levantaron, no sé si fue a las 4 o 5 de la mañana para ver el último episodio de la serie, con el consiguiente enfado porque no estaban para nada satisfechos con el final.
Sí. Sí, sí, de eso seguro que nos habla Rosana, ya te digo yo que sí.
Me imagino.
Bueno, y después de Rosana, ¿quién viene? La Jardinera de la Noche, nuevo episodio de Entre el Verde, y como hemos estrenado estación, estamos en otoño, viene a hablarnos de los bulbos que se plantan habitualmente en esta estación del año, que dejas de verlos durante meses y de repente llega la primavera con todo su esplendor y voilà, aparecen de la nada y dices tú, anda, si yo había plantado aquí unos bulbos y ya me había olvidado.
¿Dónde los dejé?
¿Dónde los dejé?
Ah, que están aquí.
Ay, 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 ay. Bueno, pues eso es simplemente alguna pincelada de lo que vamos a poder compartir contigo en la noche de COPE. Esta noche hablamos de esperanza. ¿Qué palabra a veces tan manida y qué necesaria aplicarla y tenerla en nuestro día a día? Hemos dicho al principio de la noche que a veces la vida golpea duro, no siempre se tiene fuerzas para sacar la cabeza, pero siempre hay alguien al lado que te tiende la mano. Acabo de contarte la historia de los mercenarios, al lado de las personas que han perdido algo tan imprescindible como es la libertad. Estamos escuchando a los voluntarios ayudando en la isla de La Palma, desde la península, a pie del volcán. Escuchemos historias que nos emocionan e historias de supervivencia, como la de Sergio, que perdió a sus padres y a sus hermanos con la riada de Biescas y ha conseguido rehacer su vida. Esta noche te pedimos eso, tu historia, lo que quieras contarnos, que siempre esté cargada de esperanza, porque lo que queremos es que cunda una riada de amor y de esperanza.
Efectivamente, esta noche queremos ver, como todos los días, pero incluso un poquito más, el punto de vista positivo, ¿verdad?, de nuestra, bueno, de nuestra existencia. Siempre hay que intentar sacar el lado positivo, incluso en los momentos más complicados. Y ese es el tema del que estamos intentando hablar hoy, porque no siempre se consigue, pero esta noche lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir recibir y, sobre todo, mandar mensajes de esperanza para quienes no lo estén pasando del todo bien. Por eso queremos que nos cuentes qué dificultad sufriste y has conseguido superar. A lo mejor, pues quieres también dar las gracias a ese familiar, a ese amigo que te ayudó cuando más lo necesitabas, cuando estabas pasando el peor de los momentos. Y bueno, pues estos mensajes pueden servir también como homenaje. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí somos @lanochedecope. Eso es lo que ha hecho Ángel, nuestro búho orgulloso. Nos ha escrito al WhatsApp de la noche y dice: el año 2018 fue muy malo en el trabajo y en el lado familiar, con guerras y sobre todo rencillas. Viví una depresión, pero con ayuda del psicólogo y con la ayuda más importante, la de mi mujer y mis hijas, conseguí encontrar la solución.
Qué bien.
Un saludo, búhos. Pues sí, sí, van a ser mensajes positivos los que recibamos esta noche, como es el de Saltarina, fíjate. Su caso es muy emotivo. Saltarina pasó una situación complicada en noviembre de 2018, la operaron de un cáncer de útero y después de 3 años parece que está en estado de remisión y que todo está bien, y nos alegramos muchísimo porque al fin y al cabo a los bien. Oyentes las acabamos sintiendo como familia. Y fíjate, este es el mensaje que nos manda Saltarina.
Yo a la gente que sufre le diría esta frase: y lo importante no es ser fuerte, sino sentirse fuerte. Ánimo, ánimo a toda esa gente. Y siempre para adelante, siempre pensando en positivo.
Y en los casos en los que no se pueda ir para adelante, en los casos en los que uno no se vea fuerte, como dice Saltarina, pues oye, siempre te puedes apoyar en alguien que tengas cerca, en un amigo, en un familiar y, oye, sobre todo en un profesional, que siempre lo estamos diciendo y parece que por fin vamos tomando conciencia. Los psicólogos son muy buenos, son nuestros amigos, son muy necesarios y son personas que nos pueden ayudar a vivir mucho mejor y a superar estas situaciones complicadas. Isabel nos escribe y dice: por circunstancias de la vida tuve que empezar de cero con 2 niños pequeños, sin trabajo y sin vivienda. Con mucho sacrificio y siendo una madre coraje conseguí que volviéramos a ser felices mis hijos y yo.
Toma
mucho
ya.
Ánimo y mucha fuerza. Y quiero leer el último mensaje, el de Pedro. A mí me ha encantado. Es un mensaje, desde luego, que hace que se te pongan los pelos de punta. Dice: yo, como persona discapacitada, con parálisis cerebral, pienso que la vida siempre te da una oportunidad. Lo que pasa es que en la vida que vivo ahora queremos todo al instante. No nos damos cuenta de que cada día es una oportunidad. Dice: para mí la esperanza es saber superarse. Y lo digo ahora que estoy en horas bajas. Yo animo a todos. Dice: hay un dicho español: no hay mal que 100 años dure.
Pues y mira, mucho ánimo para ti también, claro.
Mucho ánimo para
Pedro. Te abrazamos en la distancia.
661-201-512. Venga, esta noche vamos a mandar muchos mensajes. Vamos a intentar llenar las ondas de la cadena COPE de mensajes de positividad, de esperanza, porque, oye, más que nunca lo necesitamos. Necesitamos 661-201-512 y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás recuerdos.
Son compañía, lealtad, juego, son familia. Llena nuestra vida de amor, pero no un amor cualquiera, no. El suyo es un amor incondicional. Esta noche te hablo de los animales. Si has tenido alguna vez una mascota, ya sabes lo que se siente. Pues bien, durante los próximos minutos vamos a hablar de ellas, porque en la noche de COPE hemos conocido diferentes historias que tienen como protagonistas a los animales y queremos compartirlas contigo. Nuestra primera invitada es una persona que ha ayudado a una raza de perro muy castigada en nuestro país, al galgo. Este animal es utilizado para caza y para otras labores en el campo y cuando termina la temporada es abandonado. Pacma, junto con 98 protectoras, ha elaborado un informe que dice que en 2019 fueron abandonados 5.500 galgos. Pascal Huguet es una investigadora universitaria francesa que ha rehabilitado una aldea en Lugo para crear un complejo turístico y un refugio de galgos que ha abierto ya sus puertas este verano. Pascal, buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches. Sí, muy bien, encantada.
Lo primero que me gustaría saber es cómo se convierte una aldea que lleva abandonada 30 años en un complejo ecoturístico y además en un refugio de animales. ¿Cómo se te ocurre esta idea, Pascal?
Bueno, yo siempre había soñado para mis perritos que ya tenía de ofrecerle un sitio con mucha finca para comer y en la naturaleza. Entonces estuve mirando y bueno, la coincidencia, la suerte fue que esa aldea abandonada cruzó mis pasos y entonces de ahí nació la de hacer una aldea además vegana, no solo para turismo, pero vegana, entonces de ayudar también para el medio ambiente, más animalitos y bueno, es así que empezó todo.
Bueno, es un modo de vida, ¿no? De principio a fin y en este caso completo. Y así ha rehabilitado esta aldea para que se convierta en un lugar sostenible de convivencia entre turistas y galgos. Pascal, hablamos de un refugio para galgos. ¿Por qué concretamente has querido dedicarte a esta raza? ¿Podrían entrar en ese refugio otras razas también de perros?
Sí, es bueno, es que a mí me lo habían dicho cuando entró en mi vida el primer galgos, me dijeron, bueno, vas a ver cómo enganchan este perros. Y bueno, la verdad, porque entra uno y luego otro y otro, son como una droga este perritos de galguitos.
Bueno, pues nos despedimos de Pascal Huguet, que ha creado en Lugo una aldea sostenible, que no solo es eso, es un refugio para galgos, una de las razas más bonitas y, como te decimos, sí, más castigadas en estos momentos en nuestro país.
Y son muy cariñosos.
Son muy cariñosos, muy cariñoso, ¿verdad?
Muy cariñosos, sí, sí, sí. Muy sensibles, son extraordinarios.
Gracias, Huguet. Buenas noches.
Buenas noches, gracias, gracias. You ain't nothing but a hand.
Acabamos de dejar atrás el verano y quienes han viajado con mascotas han tenido que buscar alojamientos que admitan animales. Cada vez hay más establecimientos que permiten la entrada de nuestros amigos peludos y es que los tiempos, por suerte, están cambiando. Tanto que hasta existen perros que son influencers. Sí, sí, como lo oyes. Uno de ellos es Piper, un perro viajero que recorre España parando en aquellos lugares que son dog friendly, recomendando hoteles, restaurantes, narrando sus experiencias en su perfil, Piper on Tour, que tiene, por cierto, 80.000 seguidores, ¿eh? Poca broma. Pablo Muñoz Gabilondo es dueño de Piper. Pablo, bienvenido a la noche de COPE, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos al programa.
Nos hemos enamorado de Piper. Llevamos toda la tarde para arriba, para abajo, viendo fotos de Piper, viendo vuestras experiencias estivales. Bueno, cuéntanos, él es el protagonista de tu perfil en Instagram. ¿Cuándo Piper se cruzó en tu vida?
Bueno, pues Piper, como dices, es el protagonista absoluto de Piper on Tour. Es bueno, Piper apareció en mi vida hace 5 años, yo le vi nacer, yo nunca había tenido perro y le vi nacer en casa de un amigo en San Sebastián, en Donosti, y la verdad es que me quedé prendado, ¿no? Y pensé, ¿cómo una cosita tan pequeñita pues en fin, puede salir adelante, pues habrá que ayudarle, habrá que protegerle y cuidarle. Y me animé, bueno, pues a hacerme cargo de Piper, a cuidarlo, y enseguida pues empecé a viajar con él. Yo trabajo entre Madrid y San Sebastián, y empecé a ver las diferencias que hay en España todavía a la hora de integrar a las mascotas en los espacios públicos. Tenemos que recordar que uno de cada cuatro hogares ya tenemos perro en España, y bueno, pues de alguna manera hay una necesidad social, ¿no?, de poder hacer tu día a día con tu perro, y que pasemos del perros no a perros educados bienvenidos, y en eso estamos, en concienciar.
Qué bien. Bueno, ¿y qué supone para ti tener un amigo como Piper en tu vida? ¿Cómo te cambió? Porque claro, no es lo mismo cuando uno viaja solo con su maleta que cuando ya tiene, por ejemplo, que trazar una ruta donde sí sean bien recibidos los animales.
Así es. Bueno, pues siempre una mascota te condiciona y te hace que inviertas un poco más de tiempo en planificar los viajes. Hay que ver cuáles son los transportes que aceptan mascotas, cuáles son los hoteles, etcétera. Hay que hacer una maleta también para el perro. Si vamos a hoteles, pues tenemos que evitar siempre pues que el perro se suba a las camas o que manche. Es decir, hay que llevar una toalla para el perro, si vamos a la playa, para poder secarlo.
Claro,
hay que llevar,
claro,
su cama, para que él se sienta como en casa, ¿no? Y digamos que no ladre o no se sienta, en fin, eso, que se sienta a gusto y en familia, esté donde esté. Y bueno, pues todo eso son preparativos. Y luego nosotros lo que hacemos, Piper, al haber dado la vuelta a España, ya ha estado en 100 destinos, en más de 100 destinos, los principales que todos podemos tener en la cabeza, y hemos trazado un reportaje con todas esas pistas de qué hacer en cada sitio, y lo contamos en Piper On Tour, tanto en la página web, piperontour.com, como en las redes sociales, para ayudar a esos miles y miles de viajeros a poder, en fin, pues pasarlo lo mejor posible.
No te voy a pedir que me digas los 100, pero dime el que más te enamoró. No sé si preguntarte a ti o preguntárselo directamente a Piper. Bueno, ¿cuál es el sitio que más os enamoró a los dos?
Pues el sitio que más es difícil. Nosotros, a ver, a Piper le encanta la naturaleza, evidentemente. Siempre que viajemos con un perro hay que pensar en que está muy bien el poder acceder a museos y castillos, como hemos demostrado en Piper On Tour, que ya hay lugares de esta talla que admiten mascotas. Estoy pensando ahora mismo, pues no sé, en la Casa Batlló de Barcelona, uno de los monumentos más visitados de la ciudad condal, que acepta mascotas, o el Castillo de Peracense en Huesca, o pues no sé, el Jardín Botánico de Málaga. No todos los jardines botánicos admiten mascota. Por eso, bueno, pues eso está muy bien, pero luego también combinarlo con naturaleza. Ya hay 9 parques nacionales en España, de los 15, que admiten mascotas, y siempre, por favor, atados, porque si no, lo que nos ocurre, que si no cumplimos con las normas, es pues lo que va a hacer pronto Ordesa, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que es votar una propuesta que hay para prohibir el acceso de perros al parque, pues porque hay muchísima gente que todavía no respeta estas normas y deja a los perros sueltos.
Pablo Muñoz Gabilondo, como estamos escuchando, es el dueño de Piper. Los dos recorren el mundo y los dos están abriendo camino para que cada vez sean mejor recibidas nuestras mascotas. Piper, el perro influencer que recorre el mundo visitando los establecimientos que sí son amigos de los animales. Gracias, Pablo, por atendernos, y saluda a Piper de nuestra parte.
Muchísimas gracias, Beatriz. Os esperamos a todos este fin de semana en 100% Mascota, en la gran feria de las mascotas que celebra IFEMA en Madrid.
Fantástico. Allí estaremos. Buenas noches.
Buenas noches.
Aproximadamente en el 30% de los hogares españoles vivía un perro o un gato en 2020. Estas mascotas son las más habituales, pero claro, no son las únicas con las que podemos convivir en nuestras casas. Podemos hacerlo con hámster, con peces, con pájaros o conejos, que también son bienvenidos en las familias españolas. Judith Vicente de Vera es vocal de la Asociación Nacional de Cunicultura Familiar. Es una asociación sin ánimo de lucro que sirve como un punto de encuentro para los amantes de los conejos enanos. Judith, bienvenida a la noche de COPE. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz. Muchas gracias por esta invitación y encantada de conoceros.
Bueno, he visto una foto de un conejo enano y son maravillosos, pero para quien nunca lo haya visto y nos esté escuchando a estas horas, descríbenos, ¿cómo son?
Pues los conejos enanos son un grupo que pertenece a la familia de los conejos, que poseen la característica de que tienen el gen del enanismo. Entonces, estas razas, que pueden llegar desde los 900 gramos hasta los 2 kilos 300, 400 aproximadamente, según la raza que sea, tienen esta curiosa característica y se caracterizan principalmente porque son con cuerpos compactos, caras un poco chatas. Es que tienen características muy diferentes entre sí, es complicado el englobarlos. Uh-huh. Por ejemplo, si nos centramos en un holandés enano, que es el más característico dentro de las razas enanas, es la raza más pequeña a nivel mundial que hay, y pesan sobre 900 gramos un kilo de adultos, y la verdad es que se ha convertido esta raza en la protagonista del cartel de nuestras próximas exposiciones, porque son una maravilla, la verdad.
¿Cómo se comportan viviendo en un piso, por ejemplo? ¿Qué carácter tienen? ¿Qué costumbres?
Pues los conejos son muy diferentes a como pueden ser los perros o los gatos. Son animales que, si son bien criados y socializados desde el primer momento, son animales que son increíblemente sociales, muy expresivos. La verdad es que pueden ser extremadamente cariñosos con sus familiares y la verdad es que son unas bellísimas mascotas para aquellos que realmente tengan interés en conocerlos y en compartir su vida con ellos.
Porque, en realidad, ¿qué necesidades tienen? ¿Cuáles son sus cuidados?
Lo principal es, principalmente que vengan de un sitio donde la salud, y la tanto física como mental, esté controlada, y después centrarnos muy mucho en el tema de la alimentación. O sea, la alimentación en todas las especies vivientes es indispensable para poder vivir la mayor cantidad de años posibles en el conejo, sea pequeño, sea grande, es fundamental. O sea, una dieta basada en el heno, en un pienso complementario que sea de buena calidad, sin cereales, sin mixturas, sin maíces que se ven muchísimo en el mercado, a incluir verduras, flores, frutas muy ocasionales, algún snack comercial de muy alta calidad. Tienen que tener una dieta muy variada para poder vivir la franja de edad que suelen alcanzar, que puede llegar desde los 8 incluso hasta los 16 años. Hemos tenido constancias de excompañeros y amigos que han fallecido con esta edad.
¡Qué barbaridad! ¿Cuándo conociste tú por primera vez esta raza de conejo enano?
Pues los conejos enanos, yo llevo con ellos prácticamente desde hace ya unos 15 años o más. Pero el conejo enano de raza, por así decirlo realmente, que son bastante pocos en España, yo comencé a conocerlos en el año 2012, que fue cuando me empecé a investigar, a conocer a otros apasionados de estos animales, y ya empecé a ver que lo que había fuera de nuestras fronteras era completamente diferente a lo que había aquí en ese momento, que eran realmente no había razas enanas. Entonces, a raíz de allí, de juntarnos, de conocer gente, de conocer extranjeros, compañeros de más de una decena de países y más, o sea, es que es adictivo. Se empezó a conocer todo esto, ahora realmente la gente está mucho más informada. Es que es un mundo tan amplio y tan rico, Beatriz. O sea, es que es complicado hablar de ello, porque es que es muy, muy profundo, y hasta que uno no se mete, profundiza, investiga, lee, habla, va a ver una exposición fuera, ve una aquí dentro, habla con los expositores, se informa bien, es que parece todo tan superficial, y en realidad es que es apasionante, y si te engancha y no te suelta.
Y dime una cosa, ¿hay que sacarlo a pasear o como un gato puede estar viviendo dentro de un piso sin necesidad de que le dé el aire al conejo?
Pueden vivir tanto en piso como en casa. En casa con jardín, me refiero. Siempre y cuando el hogar esté perfectamente acondicionado al animal. Lo mejor es que estos animales vivan bien en parques muy grandes, acondicionados, tanto en interior como en exterior. O hay gente, sobre todo en pisos, que los tienen en libertad, sin jaulas, y el parque únicamente para dormir o incluso ni eso. Pero claro, hay que vigilar, los cables tienen que estar protegidos, no tiene que haber ningún hueco donde se quede enganchado, se pueda meter. Tiene que tener cierta vigilancia, porque hay más de un caso que han saltado desde donde no deben y se han hecho mucho daño.
Sí.
No es lo habitual, pero puede suceder. En cambio, si viven en el exterior, tienen que estar también acondicionados, un lugar donde se puedan resguardar, que no pueda haber gatos ni pájaros que les puedan atacar, protegidos de las corrientes de aire que les pueden enfermar gravemente, produciendo catarros, neumonías, pulmonías, etcétera. Pero la verdad es que son animales que son tan inteligentes que incluso se les puede enseñar con cierta facilidad a hacer sus necesidades en una bandeja de gato.
Anda, fíjate. ¿Y responden a la llamada o no?
Eso es bastante más complicado. Hay algunos, pocos casos conozco yo, que sí que lo consiguen. Sí que es cierto que más que el nombre acuden a la voz, acuden a los sonidos que les agradan. Entonces puede darse la casualidad de que acuden a su nombre, pero no es lo habitual.
Vale. Pues Judith, muchísimas gracias por acercarnos al mundo del conejo enano en esta noche que le hemos querido dedicar unos minutos a nuestras mascotas. Desde luego ha sido todo un descubrimiento. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, nos vemos en IFEMA, en nuestras exposiciones, y muchas gracias.
Minutos de la madrugada, la 1 y 31 minutos en Canarias. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? ¿Has visto qué monos son los conejos, Carlos Márquez? ¿Te has molestado en verlos? Es que son muy cookies.
Son muy, muy cookies, desde luego. Yo no sabía que existía esta raza.
Te caben en una mano.
Efectivamente, efectivamente.
Y pesan menos de un kilo.
Sí, sí,
sí. Cosica, ¿verdad?
Hemos estado bicheando fotografías, no, bicheando, nunca mejor dicho, fotografías en internet.
Y has visto
internet,
unos bichos muy monos.
Y he visto unos bichos muy monos, algunos que son, pues eso, como decía, más peludines y otros menos, pero desde luego que es una, bueno, es una raza bastante, bastante peculiar la que acabamos de hablar en la noche de COPE.
No qué es animalada, qué animalada.
Sí, sí, animalada los mensajes que estamos recibiendo esta noche, Beatriz.
Sí, la verdad es que están muy generosos los búhos.
Sí, es una noche muy emotiva. Tenemos los nervios, bueno, estamos, no sé si está bien dicho, tenemos los nervios a flor de piel, o tenemos, bueno, tenemos muchas sensaciones, tenemos el corazón en un puño, tenemos los pelos de como escarpias, esas expresiones sí que creo que están bien dichas, porque, bueno, estamos teniendo una noche muy emotiva. Estamos hablando, bueno, de lo que es el levantarse, ¿no? Estamos viendo la situación que se está viviendo ahora en la isla de La Palma. Estamos hablando de las, bueno, de esas lluvias, de esa dana que está afectando a tanta y tanta gente. Y aunque son los fenómenos meteorológicos que tenemos ahora mismo más presentes, pues bueno, hay gente que puede que no lo esté pasando bien. Y oye, esta noche vamos a intentar, pues, dar un abrazo radiofónico, intentar mandar muchos mensajes de esperanza y sobre todo con ejemplos. Por eso queremos que esta noche nos mandes tu mensaje contándonos qué dificultad sufriste y, oye, y has conseguido superar. 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales puedes dejarnos tus comentarios y tus mensajes en @ la noche de COPE. Quiero leerte un mensaje que me ha, ¿sí?, parecido. Bueno, vamos a leer esta noche mensajes que pueden resultar duros, pero lo que queremos transmitir es, bueno, esa superación, esa positividad que hay detrás de una situación que ha vivido alguien y que no ha sido del todo, bueno, satisfactoria. En este caso, nos ha escrito Mari. Dice: mi madre, mi hermana y yo sufrimos maltrato físico y psicológico por parte de mi padre durante 18 años. Con la ayuda de mi psiquiatra he podido ir teniendo una cierta calidad de vida. Me acabo de casar a los 43 años con un hombre maravilloso y bueno, aunque hay secuelas, pues tengo una vida con muchos momentos felices y sobre todo el agradecimiento. Dice que la lucha, pues bueno, la lucha y el agradecimiento superan los momentos duros y cuando los monstruos se acechan, pues bueno, ahí tiene a su familia.
Muchísimas gracias, qué generosa compartiendo su historia.
Sí, termina María diciendo, para mi caso, mis médicos son vitales y me dan calidad de vida. Así que una vez más, pues la importancia de la salud mental, que es algo de lo que afortunadamente
hay que cuidar.
Estamos hablando cada vez más. Antonio de Gin, bueno, nos ha escrito, nos ha mandado una nota de audio. Él vivió la pérdida de personas muy queridas que se fueron demasiado pronto, pero a pesar de ello, pues yo he notado mucha paz en el mensaje que nos ha mandado. Escuchemos a Antonio.
Pues yo perdí a mis padres con apenas 20 años. En esos 20 años supieron transmitirme que la vida es maravillosa. Vas a tener momentos malos, buenos, más malos que buenos, pero quedaros con la frase de Rocky.
Quedaros con la frase de Rocky, claro. Muchos estarán preguntando a Antonio de Gin, ¿cuál es esa frase? Pues la frase a la que hace referencia Antonio de Gin es esta.
El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar.
Bueno, pues nada, vamos. Así cualquiera afronta la noche, vamos, con toda la energía del mundo. 661-201-512. Venga, vamos a llenar las ondas de mensajes de esperanza, de mensajes positivos. Y si quieres contar tu experiencia y contar, pues bueno, qué dificultad conseguiste superar, nos lo puedes contar. 661-201-512 o en nuestras redes sociales. Déjanos un mensaje o mándanos un comentario a @lanochedecope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale, vámonos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Pushes and pulls, takes everything to your broken.
How do we get through? Estamos caminando en el Ecuador de nuestra segunda hora juntos en la noche de COPE. Y ya sabes que desde hace una semana, cada madrugada de viernes, repasamos las series de tu vida. Yo no sé si sabes que el cine tiene un día mundial, que también lo tiene el patrimonio audiovisual, incluso el teatro, pero ¿tú sabías que no existe un día mundial de las series? Bueno, pues esto tiene solución. Resulta que hay un blog español que se llama All Screams y que ha creado su propio Día Seriéfilo. Es una fecha en la que conmemoran estos productos de la pequeña pantalla por todo lo que aportan a nuestras vidas. ¿Que cuándo es? Pues acaba de ser, esta semana, el 22 de septiembre. Quizá te preguntes por qué. Yo no te sé dar la respuesta, pero sí Rosana Rábago, a quien saludo ya. Buenas noches, Rosana, bienvenida. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches, Beatriz. Pues muy bien. Pues a ver, la razón principal, hay 29 series, que se dice pronto, 29 éxitos, porque claro, no estoy contando a las que fracasaron, esas ya fuera. Que se estrenaron un 22 de septiembre, entre ellas...
¿29?
29.
Son muchas, ¿eh? Claro, ¿qué tendrás entonces, a fecha?
Pues, por lo que yo hablé, claro, es cuando empieza la temporada estadounidense. Entonces ahí podría haber una razón, pero es curioso que sean 29. Uh-huh. Pero bueno, como decías, All Screens, que es un blog que conozco bien, aunque solo sea porque fui una de sus fundadoras.
Bien, bien.
Pues hicimos este pequeño estudio.
Es un dato importante.
Claro. Bueno, a ver, hay que agradecer siempre a mis compis, a Nayara, Teresa y a María G. Siempre. Entonces, pues eso, hicimos ese estudio. Entonces vamos a ver algunas, porque las 29 no podemos, con el BSO Challenge de toda la vida, que yo creo que siempre mola. Ahí va la primera.
¡Wow! Esta primera ficción apareció en la NBC un 22 de septiembre de 1999. Se te eriza la piel escuchando esta sintonía, ¿verdad? Han pasado hace justo ahora 22 años y por si alguno la ha olvidado, se trata de El ala oeste de la Casa Blanca o de Best Wing. Si sois de los que veis las series en versión original, claro.
Claro, en ella seguíamos al presidente ficticio Jed Bartlett, interpretado por Marty Sheen, que por cierto viene de un largo linaje de que luego ha dado más actores, mientras gobernaba junto a los demócratas. Conocíamos así todos los secretos que hay en el despacho Oval y en el resto de oficinitas de al lado, mientras todos los equipos del presidente trabajaban. La serie, que duró 7 temporadas, acabó en el año 2006 y se hizo con 3 Globos de Oro y 26 premios Emmy, que se dice pronto. Vamos con la segunda, que también tiene su temática política.
Es The Good Wife, aterrizó en la CBS en el año 2009. Este producto audiovisual nos presentaba a Alicia Florrick, interpretado por Juliana Margulies, una madre y esposa que tendrá que hacerse cargo de toda la familia cuando su marido, Peter, un político afamado con el cargo de fiscal del condado, es destituido y encarcelado tras ser acusado por corrupción política.
En ella se junta, pues eso, la familia con la política, que nunca, nunca, nunca es una buena combinación, pero bueno. Aunque en su caso le sirvió para durar 7 temporadas y contar con su propia secuela, The Good Fight. Al igual que en El ala oeste de la Casa Blanca, también ha conseguido unos cuantos premios, concretamente 5 Emmys, un Golden Award, Globe Award y un Satellite Award, entre otros muchísimos tantos. Algo que, por cierto, también ha conseguido la siguiente serie, que, por cierto, pertenece a la misma cadena.
Naval Criminal Investigation Service, más conocida como NCIS, también se estrenaba un 22 de septiembre, en su caso en 2003. Esta serie, cuya 19ª temporada empezó el 20 de septiembre en Estados Unidos, aún no ha acabado. Con ella conocemos el equipo de investigación naval de Washington mientras investigan determinados crímenes que o bien han sido realizados por marines o cuyas víctimas son de este colectivo. En él, Gibbs y su equipo, que cambia conforme pasan los años, investigan sin descanso todas las pruebas hasta dar con los culpables y encarcelarlos.
Te cuento además que tiene otras 3 ficciones basadas en el mismo universo. NCIS Los Ángeles, que también se estrenó un 22 de septiembre. NCIS Nueva Orleans, que la cancelaron el año pasado tras 7 temporadas. Y la recién estrenada NCIS Hawaii, que se estrenó este lunes. Cambiamos de año para hablar de la siguiente ficción, pero solo un añito. Y es que un 22 de septiembre de 2004 conocíamos a la detective juvenil más irreverente de Neptune, una pequeña localidad de California.
Veronica Mars dio un nuevo significado al fenómeno fan. Con solo 4 temporadas, este producto protagonizado por Kristen Bell para The CW fue cancelado. Sus seguidores, que no estaban nada de acuerdo con que finalizase la ficción en la que el adolescente investigaba casos a lo largo y ancho de todo el pueblo, lograron revivirla y darle una película que apareció en 2014 y donde ponía fin a la ficción.
Que no duró mucho. En 2019 decidieron estrenar otros 8 capítulos adicionales que continuaban esa trama de la película y de unos libros que surgieron también derivados de Veronica Mars. Un hecho que demostró, una vez más, que la insistencia de los fans siempre da sus frutos. Para acabar, no podíamos hablar de esta fecha sin mencionar una de las series que se estrenó ese día, también en 2004. Seguro que su intro te suena, tengas la edad que tengas.
¿Lo has reconocido ya? Es la banda sonora de Perdidos, Solos, y su final que a muchos nos dejó perplejos, vamos, que todavía no lo entendemos. Es una de esas series conocidas o más conocidas en todo el planeta, quizás solo por detrás de Juego de Tronos.
El vuelo 815 de Oceanic Airlines, Sydney-Los Ángeles, dejó muchísimas intrigas que años después no logramos resolver. ¿La trama de la serie? Pues narra las vivencias de los pasajeros supervivientes del vuelo anteriormente mencionado en una isla que aparentemente está desierta, pero en la que ocurren cosas extrañas que, pues evidentemente, el grupo formado por los supervivientes, liderados por Jack y Claire, deberán averiguar mientras luchan por salvar sus vidas y descubren que todos ellos, en mayor o menor medida, están conectados con la misteriosa isla. Es, sin lugar a dudas, como decíamos, una de las ficciones que más fans ha arrastrado a lo largo de sus 6 temporadas. Y aunque muchos no han quedado satisfechos con ese final, entre los que me incluyo, que aún no sabemos si fue, pues eso, feliz o trágico.
¿Qué ha sido peor, el final de Los Serranos o el final de Lost?
Pues yo creo que andan por ahí, ¿eh? O sea, porque es que los dos son incomprensibles. O sea, y además luego, los mismos creadores hicieron mi serie favorita. Así como dato. Pero bueno, lo que está claro es que a día de hoy...
Pero la no nos dices cuál es tu serie favorita.
Es Once Upon a Time.
Ah, vale. Érase una vez.
Érase una vez, que no es la de dibujos, es una en la que te reinventaban los cuentos clásicos. Era muy bonita. Acabó
¿protagonizada
también...
por Emma?
Sí.
Solo llegué a la cuarta temporada.
Pues nada.
Ya no pude más.
La séptima te la puedes saltar, pero puedes llegar hasta la sexta. La séptima la puedes olvidar.
Ya es que al final se me repetía demasiado, se me decía demasiado larga. Pero bueno, sí. Hasta la cuarta
hasta
la disfruté.
Hasta la cuarta molaba mucho. Luego ya a partir de ahí la cosa esa... Pero bueno, ahí justo se redimieron un poco porque no hicieron tan complicado el final. O sea, el final era un final bonito. Pero bueno, otro día hablamos de Once Upon a Time.
Mira, de esa puedo opinar porque ya te digo que habiendo visto 4 temporadas y siendo tan largas, porque tenían 22 capítulos cada temporada, algo me suena.
Claro.
Algo me suena. Podemos dedicarle un capítulo más adelante.
Sí, yo creo que sí, porque aunque solo sea porque también es de los creadores de Lost. Ya solo por eso vale la pena. Pero bueno, lo que hablábamos de Lost, está claro que a día de hoy la gente lo sigue investigando. Hay trabajos de fin de máster y de grado que investigan ese final, que a mí me alucina. Pero eso, es que muy poquitas son las personas que no reconocen por lo menos haber visto uno de Lost. Que lo hayas entendido o no, ya eso es otra historia.
Como veis, está claro que si tenemos que decidir una fecha en la que conmemorar las series, sin lugar a dudas es este 22 de septiembre. No solo se han estrenado estas ficciones de las que hemos hablado, también comenzaron otras muchas como Mentes Criminales, Gotham, Person of Interest, Scream Queens y muchas más. Así que recordad que a partir de ahora, el 22 de septiembre es el Día Mundial de las Series.
Así es.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Acabamos de estrenar Estación. Lo hacíamos hace un día. A partir de ahora veremos cómo las tardes se hacen más cortas, cómo empiezan a bajar las temperaturas y cómo también nuestros bosques cambian de color. Esas hojas que eran verdes, brillantes, se tornan rojizas, marrones. Esto cuando miramos hacia afuera. Pero ¿qué pasa con la jardinería de nuestro hogar, con nuestras plantas? Fíjate, hoy en nuestro espacio dedicado a las plantas vamos a hablarte de bulbos, esas plantas que aparecen cuando están en floración y desaparecen después. Son flores muy llamativas que si queremos tenerlas luciendo la próxima primavera en nuestras casas tenemos que empezar ya a plantar. Así que nuestra jardinera en la noche, entre el verde, Belén Luengo, ya nos ha preparado un espacio especial dedicado a los bulbos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Pues sí, como tú decías, los bulbos son muy llamativos cuando florecen y además te voy a decir una cosa que a ti te gusta mucho, que son muy fáciles de cuidar.
Claro, ¿qué fama estás creando?
A grandes rasgos...
Para mí, ¿eh? ¿Qué fama me estás dando?
A grandes rasgos te voy a contar que tenemos los de otoño, que son los que necesitan un periodo de enfriamiento para que se desarrolle la flor, que normalmente son unas 15 semanas, y entonces nos florecen al final del invierno, de la primavera. Y luego estarían los bulbos de primavera, que son a los que no les gusta nada el frío y que lucen estupendos a mitad y a final del verano.
Teniendo en cuenta que estamos a viernes 24 de septiembre, que acabamos de inaugurar el otoño, hoy nos centramos en los de otoño, ¿no?
Efectivamente. Los tenemos ya en todos los viveros, en todas las tiendas. Y lo suyo es plantarlos ya mismito, como máximo, hasta el mes de noviembre. Si queremos que luego, pues eso, a final del verano, principios de la primavera, estén en pleno apogeo, porque esas van a ser las primeras flores del año en nuestras casas. Os cuento, si te parece, que los más característicos y famosos son los tulipanes, que seguro que esos todo el mundo los conoce. Pues son los clásicos para plantar ahora. Y hoy en día, además, hay innumerables variedades y colores. Yo el año pasado descubrí unos, que lo cuento aquí por si alguien se quiere fijar cuando vaya a la tienda y comprarlos. Yo los llamo los flamencos, aunque en realidad su nombre es Queensland, como la tierra de la reina. Y tienen flequitos en las puntas, entonces quedan muy chulos, muy originales y además dura la flor mucho más que los normales. Uh-huh. Otros, si te parecen, ¿Sí? Son los narcisos. Seguro que los has visto. Hay en sitios y en países donde no hace mucho frío, o donde, bueno, no hace mucho frío, donde hay bastante humedad, como Inglaterra, que se llenan los montes de narcisos. Bueno, pues aquí no nos salen así tan silvestres, pero si los ponemos en nuestro jardín van a funcionar estupendamente. Luego están los amarilis. A mí me encantan. Son unos bulbos tropicales cuya curiosidad es que de cada bulbo pueden salir hasta dos tallos. Por lo tanto, de cada bulbo podemos tener dos flores. Uh-huh. Unos también muy famosos son los jacintos. Famosos porque son típicos en tiestos de interior y porque además tienen un aroma que te dejan el salón o la habitación donde los pongas estupendos. Y yo, el otro día, cuando fui al supermercado, que fui a comprar realmente comida, pero lo que digo, que es que están ahora los bulbos de otoño en todos los sitios, y entonces compré unos de ajos ornamentales.
¿Ajos ornamentales? ¿Cómo son?
Sí. Pues al final vas a tener como un pompón, yo le llamaría un pompón morado, grande, ¿sí?, lleno de pequeñas florecitas. Además, oye, quien quiera saberlo, son comestibles. Su sabor varía entre el ajo y la cebolla, por eso su nombre, depende de la variedad. Pues bueno, el sabor va un poquito más a ajo, un poquito más a cebolla. Aunque también diré que no salen muy baratos. Mejor comprar, si los quieres comer, comprar ajos normales y cebollas.
Y punto.
Pero quedan preciosos en el jardín, o por lo menos yo eso es lo que he visto en los demás. Entonces yo este año he decidido probar, los he comprado y los he plantado ya.
Cuando te salgan tienes que compartir la fotografía de estos ajos ornamentales. Bueno, ya tenemos nuestros bulbos de otoño, ya los hemos comprado y ahora tocan sus cuidados. Cuéntanos qué hacemos a partir de este momento.
Bueno, pues una vez tengamos los bulbos, tenemos que pensar dónde los vamos a colocar. Normalmente les suele gustar el sol. Y la tierra tiene que tener buen drenaje para que no se pudran, porque eso sería lo peor para los bulbos, pero a su vez les tiene que llegar bien el agua. Una vez elegida la ubicación, pues acabar toca. En la tienda...
¿Pero mucho o poco? ¿Cuánto tenemos que cavar?
Bueno, pues dependiendo lo grande que sea el bulbo, porque hay bulbos que dan florecitas más pequeñitas, que son más pequeñitos, y otros son más grandes. El bulbo tiene que quedar totalmente enterrado, ¿vale?
Sí.
Entonces, hay unas herramientas que no sé si las has visto, así de metal, que son como un circulito y esas se clavan para hacer el agujero. Uh-huh. Pero si no nos queremos gastar el dinero y tener mil herramientas, cogemos una palita normal y acabar un poco, ¿vale? Metemos, que parece obvio, pero luego a veces nos entran las dudas, las raicillas para abajo y la punta para arriba, ¿vale? Ponemos la distancia entre ellos pues en función del tamaño. Los tulipanes, por ejemplo, pues son muy finitos, pues los puedes poner a lo mejor más juntos que un amarilis, ¿no? Entonces, bueno, pues los ponemos un poquito separados.
Sí.
Los tapamos con tierra, regamos un poquito y luego seguiremos cuidándolos como si de otra planta se tratara, aunque no la estemos viendo.
Ajá.
Así que hay que regarlos durante todo el invierno. Y no hay que olvidarse dónde los has plantado, claro, que como no se ven, pues...
Luego de repente te salen en primavera y dices, ¿esto qué era? Que son los ajos, los narcisos, ya caigo. Bueno, ¿y estos mismos bulbos los podemos plantar en el interior?
Pues muchos de ellos sí. Lo que pasa es que os voy a decir cuáles son los recomendados, porque otros que les pasa que son más complicados, porque para que crezcan en el interior, como tenemos temperaturas diferentes... pues hay que forzar mucho los ciclos y entonces va a ser complicado. Pero los que funcionan bien son los jacintos, los nazarenos y los mini narcisos, que serían como los narcisos pero en chiquititos. Entonces, ¿qué los queremos poner en casa? Pues nos buscamos una maceta que no sea muy profunda, dejamos unos 5, o sea, aparte de que estén, bueno, en casa nos va a dar igual que estén tapaditos, pero sobre todo dejar unos 5 centímetros por debajo del bulbo, ¿vale?
Sí.
Para que pueda echar raíces, porque cuando lo hacemos en tierra en el jardín no hay problema, pero cuando lo hacemos en un tiesto o lo dejamos un poco de tierra debajo o no puede crecer. Entonces, unos 5 centímetros. La parte de arriba, pues lo que digo, tampoco importa aunque se vea el bulbo, porque en este caso dentro de casa no va a haber pájaros ni ningún otro animal que se los vaya a picotear ni a comer.
Uh-huh.
Y además, si dejas así como la mitad del bulbo, hasta queda a veces más original. A veces se ven los que te venden ya en la tienda plantaditos en un tiestito que quedan muy chulos. Después, como estamos hablando hoy de los bulbos de otoño, hemos dicho que, claro, que necesitan frío para que empiecen a florecer. Entonces, deberemos colocar la maceta hasta que empiece a florecer en un sitio donde la tengamos a unos 5 grados, ¿vale? O sea, pues no sé, en una parte de la casa que esté fría o en la terraza, ¿vale? Manteniendo la tierra húmeda y luego ya cuando pase ese periodo de enfriamiento que decíamos que son unas 15 semanas, más o menos pues el final del verano, ya entonces los podemos poner al sol, al calorcito, meterlos para casa y empezarán a brotar. Y ya ahí sí que los podemos disfrutar en el salón de casa, ¿vale? Pero mientras estén todavía sin salir las hojas, tienen que estar en frío. Uh-huh. Otra idea para los bulbos en casa, Bea, es ponerlos en un recipiente con agua, que no tape el agua por completo el bulbo, ¿vale? Pero que la mitad del bulbo quede con agüita. Hay algunos incluso jarroncitos así que te venden para los bulbos, que son estrechitos para que el bulbo se quede como encajado y, bueno, pues queda le da un punto de originalidad a estas flores.
Uh-huh. Pues de lo más interesante, querida. Hoy hemos repasado estos bulbos de otoño que darán su fruto en primavera y hemos aprendido un poquito más de jardinería, de andar por casa, ¿eh? Para principiantes como yo. Belén Luengo es nuestra jardinera en la noche. Si quieres conocer su trabajo y todas esas curiosidades que comparte en su cuenta de Instagram, la puedes seguir en la cuenta de Instagram Entre el Verde. Belén Luengo, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos. Que vaya muy bien.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches.
A veces dudas de mis buenas intenciones y haces bien para evitar los empujones de los abismos de la cera que me nutre, de tanta sanguijuela que chupa mis canciones. No es que esté lejos, es que estoy en una nube, que con levante o con poniente que se anude, baja a beber en los estanques que me subes y va ensamblando flores en tus latitudes. Tengo la piel como navaja de rayarte, tengo la espalda para llevarte siempre a cuestas, y ahora administro mi desayuno de setas y ya tengo el agüita para hacer la fiesta. Y yo que enciendo una hoguera, quemo mis ojeras, me planto en una maceta, a ver si me riega tu llanto de arena y viene la primavera.
En apenas 4 minutos vamos a llegar ya a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Desde que comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en COPE te hemos contado de la mejor manera posible todo lo que están viviendo los palmeros. En los próximos minutos te quiero contar también cómo se ha volcado el resto del país con esta isla.
Nosotros tenemos un salón de aproximadamente unos 40 metros cuadrados y ya lo hemos llenado completo. Y estamos ya pues preparando un camión para enviar y posiblemente a lo largo del día puede ser que volvamos a rellenar ese mismo salón con más productos que nos está cediendo la población de la isla de La Gomera.
Pues sí, es uno de los voluntarios que está precisamente coordinando las ayudas para que lleguen cuanto antes a los palmeros. A partir de las 3 te contamos su historia y además esta noche, ya sabes, noche de viernes, fin de semana, noche de cine. Enseguida estará con nosotros nuestro crítico de cine Jerónimo José Martín, que nos trae nuevos estrenos.
¿Vas a participar en encuentros con etarras?
Todo va a estar bien, tranquila.
Con Mario hubiera hablado hasta con los que lo mataron.
Luis se ha encontrado con Machaber.
No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro?
Pues Marichabel es la última película, decía Arboyain, y hablaremos de esta y otras películas que también llegan a la gran pantalla con Jero. Será enseguida, también a partir de las 3. Ahora es el momento de escucharte a ti, Carlos Márquez.
Pues sí, Beatriz, esta noche estamos recibiendo y vamos a seguir mandando esos mensajes de esperanza para quien no está pasando a lo mejor la mejor situación, ¿verdad? Estamos hablando de la situación de La Palma, de la situación en Cataluña, de la situación en Murcia, muchísimos sitios. Y oye, a lo mejor la situación que estás viviendo tú ahora mismo, que a lo mejor puede que no estés pasando por un buen momento, pues mira, en esta noche del 24 de septiembre, pues queremos recibir y mandar mensajes de esperanza. Cuéntanos qué dificultad sufriste y has conseguido superar. 661-201-512, y en nuestras redes sociales nos puedes dejar un mensajito o un comentario. Carlos de Toledo nos cuenta su testimonio de superación, porque él vive una situación dura, pero lo mejor es que lleva mucho tiempo sin recaer en ella.
Yo, entre muchas dificultades que dio la vida, la mayor ha sido el mundo del alcohol y drogas durante muchos años. Gracias a Dios, plantando la cara, salí de ello. Me costó muchísimo salir y hoy por hoy llevo, va a hacer 14 años, que no bebo alcohol ni nada de eso. Por eso digo que a las dificultades y a los problemas hay que hacerlos cara, no hay que venirse abajo.
Qué buen mensaje de ánimo, de coraje, de fortaleza. Muchísimas gracias.
Sabemos que no es difícil, que a lo mejor decís, bueno, pues sí, este mensaje pues a lo mejor no me soluciona la situación que estoy viviendo, pero yo desde luego que queremos que nos sientas
cerca. Es la suma de energía positiva.
La actitud, sobre todo la actitud, yo creo que es el principal. El no es dar el paso, es querer dar el paso, ¿verdad? Pues en este caso queremos mandar, tenemos esa actitud de mandar esa positividad por si, bueno, por si es bien recibida y por si te puede ayudar a pasar esa situación complicada que estés pasando. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, puedes encontrarnos tecleando @ La Noche de COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Martín Grima y María Dolores Bermeño, presidentes del Movimiento Familiar Cristiano.
Entramos al Movimiento Familiar Cristiano por la inquietud de no quedarnos solos en el camino de la vida, buscando un mayor compromiso que nos llenase para poder dar y recibir.
Como comenta Loles, entramos al Movimiento Familiar Cristiano porque un grupo de amigos estábamos buscando un sitio donde poder estar juntos como amigos y como familia, pero no nos servía cualquier sitio. El grupo de amigos buscamos un sitio que pudiera potenciar nuestra amistad,